El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira, como no puede ser de otra manera, a Vallecas, porque tenemos partidazo a las 9:30 de la noche. Desde las 9 en Onda Madrid, a Vallecas llega el Barça. Así que del día después de que se presentara Falcao, el que se presenta es Flick, con Dani Olmo, con Yamal, con Lewandowski, con todas las estrellas azulgranas. Vámonos al campo del Rayo, que empieza a aparecer ya la gente, está ya por allí Juan Fernández Bobadilla. Hola, Juan.
Hola, Nacho, ¿qué tal? Aquí estamos en las inmediaciones de este estadio de Vallecas con muchísimo calor, unos 36 grados hasta ahora de la tarde, y bueno, me imagino que vosotros mucho más fresquitos ahí en el estudio. Aquí en Vallecas te cuento que se ha desatado la James manía, porque ayer se hacía oficial la contratación del gran futbolista colombiano. Hoy no va a poder estar presente en el terreno de juego, pero ya te digo, aquí se ha desatado esa James manía. Vamos a preguntar a los aficionados rayistas qué esperan de su llegada, qué les parece, y bueno, por qué no, un resultado para la noche de hoy frente al FC Barcelona. 6 puntos el Barça, 4 el Rayo, un partidazo aquí en Vallecas. Vamos a preguntar a la afición rayista. Estamos aquí con dos aficionados rayistas, uno de ellos ya se acaba de comprar la camiseta de James. Eres el primero, uno de los primeros, ¿no?
Seguramente.
Uno de los primeros que lleva la camiseta del astro colombiano. Imagino que estáis contentísimos con la llegada de James, ¿no?
Muy ilusionados, sí, esperando verle en directo.
Hoy no va a poder ser, pero con muchas ganas de que va a triunfar aquí en Vallecas, ¿no?
Sí, seguro va a triunfar. Igual que triunfó en el Madrid, va a triunfar ahí en el Rayo.
Pues estás contento también, ¿no?
Sí, también estoy muy contento para verle y todo eso.
Va a jugar muy bien, sí, aquí, se le espera mucho de él, la verdad.
Sí.
Una Copa América muy buena.
Sí, así meterá muchos goles, eso espero.
Eso esperamos aquí. Bueno, resultado para la noche de hoy. Hoy viene el Barça, 4 puntos vosotros, 6 ellos. Partido bonito, ¿eh?
Sí, muy bonito. Por 1-0 nos vale.
Por 1-0 nos vale.
Sí, yo creo que empate o ganar. Espero ganar.
¿Gana el Rayo?
Sí, se puede.
Bueno, pues las palabras de los aficionados rayistas muy confiantes en el día de hoy, que esperan aquí a que lleguen los autocares de ambos equipos.
Se puede, y es que tenemos jornada intersemanal, de hecho se está jugando ahora el Mallorca 0, Sevilla 0. Luego volvemos a Vallecas, pero la confesión del día hoy es de Vinicius. Vinicius, que en una entrevista con la CNN americana ha dicho que nadie se ponga nervioso, que yo de aquí no me muevo.
Só tenho 24 años y quiero seguir así por mucho más tiempo, y que nem todos pueden tener oportunidad, por eso yo falo.
Solo tengo 24 años, no todo el mundo tiene esta oportunidad, por eso quiero seguir disfrutando con esta camiseta. Y le han preguntado por el Balón de Oro. Hombre, dice, no sé si lo voy a ganar, pero sé que soy uno de los favoritos.
No sé lo que va a pasar, pero que vença lo mejor y que yo sé que soy uno de los favoritos para ganar ese troféu. Y si yo pudiera ganar, voy a ficar muy feliz.
Y dos preguntas para Simeone, el día en el que el Atleti presenta al suplente de Oblak, al argentino Juan Musso. Primera para Simeone, ¿está la plantilla cerrada?
Bueno, posiblemente pueda haber alguna posibilidad más.
Posibilidad más, están buscando la cesión de un centrocampista. Segunda pregunta para Simeone, ¿con este equipazo hay más presión?
No sé si tienes la sensación que este año incluso te van a pedir más que otras temporadas, teniendo en cuenta el esfuerzo que se ha hecho.
Más de lo que me pido yo, imposible que me lo pidan.
Bueno, pues por aquí arrancamos este enfoque, pero Elena te trae ya otras muchas cosas que hay que saber para estar al día.
Partidazo en la Cerámica para arrancar la tercera jornada de Liga. Villarreal 4, Celta de Vigo 3. Hace poco más de media hora arrancó el primer encuentro de este martes. De momento, empate a 0 entre Mallorca y Sevilla. El mercado apura sus últimos días. En Inglaterra, Kepa jugará cedido esta temporada en el Bournemouth de Andoni Iraola, mientras que el Arsenal ya ha oficializado la llegada de Mikel Merino. Visto que a Chiesa, la puerta del Barcelona, no se le abre ni un resquicio, al menos por las inscripciones, está muy interesado en poner rumbo a Inglaterra, en concreto al Liverpool. Y Lukaku va a su 10º club, sigue la Serie A, eso sí, será en Nápoles. De la Vuelta Ciclista a España, décima etapa, primera por el norte de España, victoria para Van Aert, es la tercera etapa que gana el belga este año. Tercero ha sido Marc Soler. En la general sigue líder Ben O'Connor con todavía casi 4 minutos de ventaja sobre Roglic. Está en marcha el US Open, tenemos a 2 españolas en liza, Cristina Buxa, que acaba justo de perder su encuentro ante la italiana Errani, y Jessica Bouza se mide en pocos minutos a la croata Martic. El turno de Sorribes llega a las 9 y poco después el de Munar. Más tarde, no antes de la 1 de la madrugada, debuta Carlos Alcaraz ante el australiano Li Tu. El equipo paralímpico español ha aterrizado ya en París. Mañana será la ceremonia de inauguración con Marta Arce como nuestra abanderada.
Estoy bastante nerviosa pensando en la ceremonia de mañana, con mucha ilusión.
Yo la verdad es que espero que saquemos más medallas que en Tokio, que llegamos a las 42, 43, yo creo que tendríamos que llegar. Venga, va, 45, vamos a lanzarnos.
Esperemos que alguna sea de nuestros 36 deportistas madrileños.
Ojalá.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Desde las 9 vas a tener hoy fútbol aquí en la Radio del Deporte de Madrid, con ese Rayo Vallecano-Barça, que va a narrar aquí en el partido de la Onda Diego García. Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Bueno, nos hubiera gustado ver a James. Es pronto, va a necesitar unos días todavía para ponerse en forma. Pero vamos a ver a un Rayo que ha empezado muy bien la Liga.
Sí, hombre, suma 4 puntos, está haciendo buen fútbol. Parece que el equipo empieza a carburar ya desde el inicio y eso es importante. Además, hay que tener en cuenta que se mantiene un poco prácticamente la plantilla, la base de los últimos años, y eso es muy importante para un equipo que sigue creciendo en Liga. Y claro, lo que tú dices, ¿no? Nos hubiera gustado a todos ver a James, pero es verdad que no está en sus mejores condiciones físicas. Acaba de llegar, lleva sin entrenar prácticamente desde el 14 de julio, tiene que ponerse en forma. Yo creo que para ya la vuelta del parón de septiembre, seguro que James va a vestir esa 10 franjirroja.
Oye, Diego, todavía no hay 11 oficial de Íñigo, no. ¿Pero qué intuyes?
Bueno, yo creo que no va a variar mucho, no debería variar mucho, porque es verdad que este Rayo Vallecano, lógicamente, está haciendo buenos resultados y, en principio, más allá de lo que todos teníamos previsto, yo no sé si he oído por ahí que lo mismo Randy Enteca podría entrar como delantero titular. Uh-huh. Bueno, pues puede ser una opción. Es verdad que Sergio Camello, lógicamente, también debe tener esa posibilidad, pero bueno, en principio no debería variar mucho de lo último que venía jugando, aunque es verdad que a Íñigo también le gustan las rotaciones, y estamos hablando de qué jornada intersemanal. Claro. Y eso es importante, porque al final, claro, tiene que hacer rotaciones. No descarto la entrada de Mbarba, no descarto la entrada de Randy Enteca, no descarto la continuidad de Trejo, y bueno, pues vamos a ver, seguro que va a continuar, eso no tengo dudas, de Frutos, que está en un momento de forma extraordinario.
Nuestro pro esta noche va a ser César Mendiondo. Hola, mister.
Hola, buenas tardes, Nacho.
¿Qué es lo que más te está convenciendo de este arranque del Rayo esta temporada?
Bueno, ha empezado sólido, ha empezado con bastante equilibrio y con seguridad, ¿no? Los dos partidos que ha hecho, pues ha tenido capacidad de trabajo y bastante buena definición. Por lo tanto, pues creo que ha iniciado bien el campeonato, muy bien.
Lo de James es un salto de calidad tremendo, ¿eh? Ya veremos cuándo empieza a aportar.
Pues no lo sé, Nacho.
La verdad. ¿Tienes dudas?
A mí me pagáis para opinar, ¿verdad?
Claro.
Yo no lo hubiera fichado. Ojalá me equivoque. Ojalá haga muchos goles, por supuesto. Ojalá rinda. Pero es que es un futbolista que no ha rendido nunca fuera de Colombia. Nunca. Entonces, no sé. Para empezar, estoy hasta cabreado porque le va a quitar minutos a Camello. Entonces, no sé. No me gusta, la verdad. No me gusta el fichaje.
Bueno, pues ahí queda tu opinión. El tiempo dirá.
Claro.
Os escuchamos después. Gracias, Diego. Gracias, César.
Un saludo, chao.
Hola, Bonilla. El Atlético de Madrid juega mañana en casa, 9:30 de la noche, contra el Español. Y ahí estará ya viendo el partido, supongo que todavía desde la grada, el nuevo portero, el argentino Musso.
Pues tendremos que esperar a ver si está o no mañana en disposición del técnico argentino. De hecho, ha entrenado por primera vez esta tarde con los que van a ser sus compañeros. Un portero que procede del Atalanta, argentino, 30 años, que lleva 6 campañas en el Calcio jugando en el Udinese y en el Atalanta. Es internacional con Argentina. De hecho, campeón de América del año 2019, y ha venido con mucha ilusión al Atlético de Madrid, donde se encontrará con hasta 5 compatriotas, y además viene con la ilusión y está preparado para competir con la presión y competir con la portería que defiende Oblak.
Bueno, de todos modos, Bonilla, a Simeone le han preguntado por Oblak y la suplencia en este caso, bueno, el suplente, y dice que es bueno que Oblak tenga alguien con quien disputar la titularidad, ¿eh?
Sí, evidentemente. Hoy ha habido también rueda de prensa de Diego Pablo Simeone antes del entrenamiento vespertino, y lo primero que se le ha preguntado indudablemente al técnico es por la recién incorporación de su equipo, por Juan Musso.
Pensamos en él para que venga a competir con Oblak, y de esa manera iremos viendo en el andar de la temporada.
¿Con estos dos nombres tú das por cerrado el capítulo de las llegadas?
Bueno, posiblemente pueda haber alguna posibilidad más.
¿Te das por satisfecho con el plantel que se ha formado para esta temporada?
A ver, creo que la plantilla que estamos formando está siendo con un buen equilibrio. Todas estas palabras que puedes decir previo a la temporada no las valoro, porque en realidad va a ser lo que pase, no lo que nos imaginemos.
Quería preguntarte por algo curioso que se está viviendo en estos primeros partidos, y es el momento de la pausa de hidratación, que van allí con la pértiga y tal. Ayer Marcelino en el Villarreal Celta se le vio bastante incómodo, a Baena también. ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Si creéis que se invade la privacidad o lo veis parte del espectáculo?
Bueno, lo veo como parte de la posibilidad del entrenador rival escuchar lo que vos estás hablando con los otros en esos 30, un minuto que hay de parón. Está claro de que sirve porque todo genera espectáculo, pero para los entrenadores claramente no nos sirve.
También se está poniendo mucho el listón arriba, ¿no?, del Atlético de Madrid, mucha exigencia desde fuera.
Más de lo que me pido yo, imposible que me lo pidan.
Es fácil pensar que cuando hay 3 partidos en una semana vas a rotar, por ejemplo, mañana, ¿no?, porque tienes 3 partidos, tienes una plantilla amplia, algo que el año pasado no pudiste hacer.
Iremos gestionando según como lo veamos a ellos. A veces es bueno rotar, a veces no, es mejor mantener la continuidad del equipo. Siempre el partido más importante es el que nos va a tocar mañana, que es el Español.
De todo lo que he escuchado de Simeone, Bonilla, lo que más me llama la atención es eso de que la plantilla no está cerrada. Tiene muchos delanteros, ha cambiado casi toda la defensa, o sea que hay hueco en el medio.
Sí, evidentemente, a mí también me ha llamado la atención eso de que no cierra la puerta a otras incorporaciones, queda un hueco en el medio. Se habla de Mateus Nunes, un mediocentro portugués del Manchester City que tiene 25 años. Es verdad que gusta en el club, pero no sé cuántas posibilidades hay ahora mismo de que pueda recalar en el Atlético de Madrid.
Mañana, Atlético de Madrid-Español, 9:30 en el partido de la Onda. Y antes, a las 7 de la tarde, te contamos el Valladolid-Leganés, Elena.
Encuentro entre dos equipos que están destinados, al menos sobre el papel, a pelear por la permanencia. Esto opina Borja Jiménez de su rival.
Ya en 3 puntos, y también es verdad que han hecho la visita al Bernabéu. Creo que el equipo ha ido mejorando ya desde el año pasado. Este año creo que es un equipo que ha sumado piezas muy importantes, que creo que refuerzan un poco la idea de lo que quería el míster, y vi un muy buen Valladolid el primer día, donde fue superior al Español, y mañana me espero un partido muy difícil porque al final somos rivales. El año pasado ya fueron los dos partidos muy igualados, y mañana estoy convencido de que será así.
El Madrid juega el jueves, 9:30, en Canarias, en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas, en el Insular. Y allí estará Vinicius, que ha concedido una entrevista a la cadena norteamericana CNN, en la que, más allá de ese par de cosas que ya te contaba arriba, que asegurar que se queda en el Madrid y que está convencido de que le van a dar el Balón de Oro, se ha abierto en canal, porque lo que ha hecho Dani Vinicius es recibir a CNN en su casa, se ha sentado en el sofá y nos ha enseñado un poquito más de esa cara más personal, ¿no?
Estuve ahora con Ronaldo cuando estaba en Ibiza y entrené en su casa, y él me dijo:
entrena aquí
un par de días para que estés más cerca del Balón de Oro.
da bola de oro.
El Balón de Oro no se lo quita de la cabeza, pero pese a estar centrado en el presente, no olvida sus orígenes. En cuanto le preguntan por su familia, le cambia la cara. Así habla del sacrificio que hicieron sus padres para que él cumpliera su sueño.
Mi padre y mi madre siempre tuvieron una función muy importante en mi vida, no solo dentro de casa, también en el fútbol, porque han renunciado a sus sueños para que yo pudiera vivir el mío. Todo en casa estaba volcado hacia mí, ellos hacían todo por mí, para tener las mejores condiciones para yo jugar al fútbol.
Esa humildad con la que se crió es la que le caracteriza hoy y la que le anima a ayudar a quienes más lo necesitan.
Ayudo a muchos niños en Brasil y quiero ayudar mucho más, y uno de mis mayores objetivos para el próximo año es tener la primera escuela con mi nombre. Yo quiero ayudar a tantos niños en el futuro y hacer de Brasil un país con mejor educación y mucha mejor calidad de vida.
Desde el presente se cambia el futuro, y eso es lo que busca Vinicius, dar una vida mejor a los niños brasileños.
El objetivo de mi instituto es siempre dar la posibilidad a los niños de elegir qué hacer en un futuro, qué quieren hacer ellos con sus vidas.
Bien próximo puedan escoger lo que ellos van a hacer.
Que ellos puedan tener la libertad y la tranquilidad de querer ser médicos, profesores.
Como podéis comprobar, Vinicius es mucho más que goles y filigranas. Es un chico que ha tocado la gloria más absoluta sin olvidar sus orígenes, y por ello lucha para que los que vienen detrás puedan, como está haciendo él, escribir su propia historia.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta. Última semana de pretemporada en el fútbol femenino, con la liga a punto de arrancar el fin de semana que viene, las jugadoras están afinando los últimos detalles. En este curso, el Real Madrid se presenta como uno de los equipos más sólidos y preparados para afrontar la temporada, y Medina nos lo cuenta. Cristina Medina, buenas tardes.
Muy buenas, pues sí, este verano el club blanco ha realizado movimientos estratégicos en el mercado de fichajes, reforzando posiciones claves con nombres como Laclar, Alba Redondo, María Méndez, Ángel Dal, así hasta 8 nuevas incorporaciones, unos fichajes que se unen a una plantilla que para Alberto Toril es una de las mejores.
Creo que tenemos una muy buena plantilla, probablemente para mí es la mejor desde que estoy aquí, muy ilusionante, lo que más se asemeja un poco a lo que me puede gustar, por lo tanto creo que vamos a emplearnos al 100%, tenemos muchas posibilidades, muchas variantes, posibilidades de jugar de diferente manera, jugadoras que nos van a seguir manteniendo en nivel en 90 minutos y bueno, creo que ilusionante para todo el mundo.
Un Alberto Toril que, tras algún que otro run-run durante la temporada pasada, continúa como entrenador y afronta su cuarta temporada en el club blanco.
Al final me siento un privilegiado estar aquí, como cada año, llevo muchos años y bueno, cada año mucho mejor, con más ganas, con más ilusión, veo cosas interesantes, me motivan y bueno, con ganas de ayudarlas, sobre todo que son las protagonistas, intentar que sean mejores para que repercutan en el equipo y podamos conseguir cosas importantes.
Un Real Madrid que se refuerza con caras nuevas, pero también recupera jugadoras fundamentales como Caroline Weir o Carla Camacho. Sí, ambas han jugado ya varios minutos durante esta pretemporada. La recuperación de la escocesa, que se lesionó a finales de septiembre el año pasado, ha ido bastante lenta, pero ya está al 100% y sin ninguna duda es uno de los fichajes de esta temporada.
La pretemporada, de hecho, está dejando buenas sensaciones en el conjunto blanco. Su última cita, Cristina, es este domingo ante el Deportivo Abanca en el torneo de Cantabria.
Eso es, los partidos amistosos han mostrado un rendimiento sólido, pese a no pasar del empate en los dos que han disputado contra el Costa de Tenerife y el Madrid Club de Fútbol, pero han permitido que Toril ajunte las piezas de cara a un septiembre cargado de desafíos con la Liga F, que en esa primera jornada se enfrentan al Español, y esto es lo que decía Atenea sobre ello.
Nos hubiese gustado empezar en casa, pero bueno, no ha podido ser. El azar ha decidido que tengamos que empezar fuera contra el Español. Un partido que va a ser bastante complicado, un equipo recién ascendido que sube con todas las ganas, con toda la ilusión del mundo a esta categoría y a demostrar por qué está aquí.
Y además de la Liga, también les llega la Champions con esa fase previa, la Ronda 2. El próximo 9 de septiembre el Real Madrid conocerá a su rival, al que se enfrentará en una eliminatoria doble partido, con la ida entre el 18 y el 19 de septiembre y la vuelta entre el 25 y el 26 de septiembre.
Estaremos atentos. Muchas gracias, Cristina.
A vosotros.
Tiempo para Madrid al tanto, tiempo para el fútbol de nuestra comunidad. Poblador, me has contado antes que nos querías acercar hoy a la figura de Sergio Aguza, un chico que sale de la cantera del Madrid y que lo va a intentar en el Fuenlabrada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo hoy en Onda Madrid para uno de los fichajes con más nombre del Club de Fútbol Fuenlabrada. Sergio Aguza, canterano del Real Madrid, uno de los últimos jugadores del Real Madrid C que desapareció y que ha vuelto a recuperar la Casa Blanca. Media punta, jugón en sus inicios, siempre con calidad y con ojo para pases, reconvertido con el paso de los años a jugar en posiciones más centradas, dentro del centro del campo, siendo un buen socio siempre para los delanteros. Sergio será el encargado de dar temple al juego del equipo de Alfredo. Hoy en Onda Madrid recordaba su paso por la cantera blanca.
Sí, yo, bueno, pues fue una etapa muy bonita, la verdad, y sigue recordando, ¿no?, que salí de allí, y eso es algo que es impagable, ¿no? Porque, bueno, la sensación que te deja y las experiencias son únicas. Bueno, al final los entrenadores que tuve, tanto en cantera, pues, aprenden muchísimo, y bueno, pues sobre todo, si tengo que nombrar alguno en especial, fue Manolo Díaz, ¿no? Que fue el que tuvo al final ya de las etapas allí en cantera, y fue el que me marcó un poquito, ¿no? Y tanto de compañeros, pues sigo manteniendo muy buena relación con Sergio González de Leganés, Fernando Pacheco, bueno, Rubén Sobrino, Raúl de Tomás, Burgui, la verdad que tanto como con Lucas Vázquez también, pues siempre mantenemos el contacto con todos ellos, seguimos escribiéndonos.
El jugador catalán que curiosamente solo ha jugado en un equipo de su tierra, el Sabadell, comentó en Onda Madrid dos objetivos personales y futbolísticos en el Club de Fútbol Fuenlabrada.
Sí, yo la verdad que estos 3-4 últimos años es cuando mejor me encuentro. Al final físicamente es como más te conoces ya tienes experiencia. Bueno, pues al final lo que tú dices, los jugadores de las últimas temporadas vamos alargando con la edad, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, esa mezcla entre juventud y veteranía, que podamos ayudar a los jóvenes, que pongamos al servicio del equipo toda la sabiduría y todas las experiencias que hemos tenido, y bueno, pues entre todos sumar y que poder salga un año bueno, ¿no?
Y sin duda, no pasar los apuros que pasó el Fuenlabrada la temporada anterior. ¿Objetivo la permanencia, Sergio?
Hombre, está claro que queremos mejorar la temporada pasada, ¿no? Que no queremos llegar al final jugándonos la vida. Yo creo que el objetivo es ser mejor cada día, subir el nivel, como te he dicho, de las bases que hemos puesto la primera jornada, e ir creciendo con el paso de las jornadas, y veremos a ver dónde nos llega. Yo creo que, como te digo, estoy contento con lo que veo que mis compañeros el nivel que dan cada día es muy bueno, y yo creo que el equipo va a ir a más. Entonces, pues bueno, asentar esas bases, ser optimistas, tener ilusión, y con trabajo y con esfuerzo, pues bueno, ya veremos hasta dónde nos da, ¿no? Pero yo creo que hay que ser optimistas y ambiciosos.
Grupo más que complicado, en el que los puntos se van a tener que sudar hasta el último segundo. Equipos con nombre recién descendidos, filiales, y equipos con menos nombre, como el Atlético Sanluqueño, Algeciras, Mérida o el propio Antequera, que van a vender muy cara las victorias. Un grupo en el que todos pueden ganar a todos.
Sí, sí, es durísimo porque, como te he dicho, es que cualquiera puede ganar a cualquiera. Al final hay equipos con mucho renombre y, bueno, económicamente más fuertes, pues esos están obligados a ganar todos los domingos, y a la que se tiren dos semanas sin ganar, pues esa presión y esa ambición se le va a volver un poco en su contra. Entonces, pues bueno, nosotros, como te digo, tenemos que ir cada semana, cada jornada, intentar ser mejores, ir creciendo y, bueno, pues ir colocándonos en la zona noble, que podamos ir trabajando con tranquilidad ir mejorando cada día.
Sergio Aguza, nacido en San Boi de Llobregat, que llegó en 2010 a la cantera del Real Madrid, con la que llegó al Castilla después muchos equipos en su carnet, desde el Dons inglés hasta el Lugo, equipo en el que ha militado la última temporada, pasando por Ponferradina, Alcorcón, Córdoba, Almería, Cartagena, Ponferradina, Sabadell y Murcia. Y ahora en el Club de Fútbol Fuenlabrada. Finalizo recordando que mañana miércoles se disputará la final de la Copa Federación en versión autonómica, que van a disputar en Cotorruelo el Club de Fútbol Las Rozas y el, precisamente, Fuenlabrada. El campeón será el equipo que represente a nivel nacional al fútbol de nuestra comunidad.
Y entramos en la segunda semana de la Vuelta Ciclista a España, una vuelta que no sé si está pasando un poco desapercibida. Gaby, ¿qué está pasando y qué queda?
La Vuelta ha llegado al norte de España y ha vuelto a ganar Van Aert en Bayona. No cambia el líder, Mayor Rojo o Conor. ¿Y qué les queda hasta Madrid? Diez etapas entre Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, el norte de Castilla y La Rioja. Cinco de montaña, cuatro intermedias y dos onduladas con final en alto. Con Mikel Landa y Enric Mas siendo los españoles mejor posicionados.
Es un recorrido, quizás no tenga, ¿no?, una etapa como aquella de Formigal, pero hay que estar muy atento. Creo que la clasificación general está muy abierta, ya se ha visto que es difícil de controlar y puede haber sorpresas cualquier día.
Un poco cada día, esperemos que el día de Cuito Negro, de Lagos, Picón Blanco, no me acuerdo de más. Son etapas muy importantes que tenemos que intentar sacar algún segundo aquí, algún segundo ahí y poder quitar de 4 minutos largos que tenemos perdido.
Roglic buscará su cuarta vuelta en este tramo rompepiernas e igualar las 4 que tiene el salmantino Roberto Heras. Aunque está la gran sorpresa, el australiano Ben O'Connor, que buscará la proeza de ganar la vuelta sin ser favorito.
Creo que mañana será un poco más difícil al final, y luego espero con ansias el viernes y el domingo en particular. Subidas súper duras y creo que realmente será bueno ver a un chico así. ¿Hasta dónde puede llegar esta historia?
Mañana etapa 12 de media montaña saliendo de Padrón, rodeando la comarca para acabar de nuevo en Padrón. Dos puertos de segunda, dos de tercera, en la que ojalá sea el día para la primera victoria española en esta vuelta.
Bueno, pues esto es solo un punto y seguido, porque a partir de las 9 de la noche tienes fútbol de primera división en directo. Vamos a estar en Vallecas, Rayo Barça, casi nada. Y si te quieres pasar por Telemadrid a las 9 y 10, los deportes como cada día. Ahora un poquito de información aquí en El Enfoque. Gracias.